Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals. Según el último gran estudio, se calcula que existen cerca de 8 millones de especies de animales entre la Tierra y los océanos, aunque solo se han descrito y catalogado 960.000, de las que 38.500 están en peligro de extinción. La especie que cuenta con menos individuos en el planeta es la de los anuros, es decir, las ranas y los sapos, mientras que los animales más numerosos son los insectos, con la hormiga a la cabeza, que, por cierto, y ya entrando en el mundo de las curiosidades, es el único animal que no duerme jamás del tirón, aunque eso sí, puede llegar a hacer hasta 250 microsiestas al día de un segundo o un par de ellos. Aunque en cuestión de dormir poco, en el mundo de los mamíferos, la palma se la lleva la jirafa, que solo lo hace 20 minutos al día y encima de pie. Bueno, en el lado opuesto está el koala, que duerme a diario 22 horas al día, aunque en cuestión de sueños largos, el campeón es el caracol, que puede llegar a dormir hasta 3 años seguidos y despertarse después para seguir con su, iba a decir, aburrida vida. Dejémoslo en vida.
No soporto los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad.
Ayer el ministro del Interior presentó el informe sobre los delitos de odio en España. La mala noticia es que el año pasado aumentaron un 5% con respecto a 2020, siendo los que tienen que ver con la orientación sexual y con la identidad de género los que más han subido. Comentaremos algunos otros datos de este informe con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio.
Hola, gracias, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez.
Estamos
aquí
en la Semana de la Hispanidad, así que a lo largo de los próximos días nos vamos a ocupar de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra historia y nuestro idioma. Y precisamente si hablamos del español, del idioma, en el mundo hay cerca de 21 millones de personas que lo están estudiando en estos momentos. Algunas lo hacen aquí en Madrid, que es uno de los destinos preferidos por los extranjeros para aprender nuestra lengua. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, pues nos lo va a contar el presidente de la Asociación de Academias de Español en Madrid.
Ella hubiese podido hacer personajes dramáticos increíbles si se le hubiese dado la oportunidad.
Es la película del momento y ella, Ana de Armas, la actriz que en su papel de Marilyn Monroe acapara la atención de toda la crítica. Sin embargo, Ni rubia es el único trabajo cinematográfico sobre Marilyn que se ha estrenado últimamente, ni Marilyn es el único personaje real sobre el que se ha estrenado una serie. Hay más que conoceremos en la sección que Clara Esteban nos trae cada martes y que se llama Enganchados en Serie. Además, es día de Con Buena Planta. Hoy Pedro Martín nos va a contar algunas verdades y mentiras sobre nuestras plantitas. Tendremos también Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado y escucharemos buena música clásica, Beethoven, sin ir más lejos, con el trío checo Smetana. Y vamos ya con el repaso de los acontecimientos importantes que han ocurrido otros 4 de octubre. Nos los trae, como siempre, Nieves Ortiz.
Y que empezamos en 1957, cuando la nave espacial Sputnik se convertía en el primer satélite artificial en llegar al espacio. Del tamaño de una pelota de playa, 83 kilos y 58 centímetros, su lanzamiento originó una competencia brutal entre la URSS y Estados Unidos, marcando el comienzo de la era espacial.
Sí, quiero.
Sí, quiero.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Bueno, era la boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín hace 25 años en la Catedral de Barcelona. La pareja, con 4 hijos en común, ha perdido su condición de duques de Palma tras el encarcelamiento de Urdangarín implicado en el caso NOS. Ahora viven distanciados tras hacerse público el noviazgo del exdeportista con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia. También un día como hoy, de 1954, Marilyn Monroe anunciaba su intención de divorciarse de Joe DiMaggio, uno de los mejores jugadores de béisbol del mundo. Su matrimonio se hizo trizas a los 9 meses, pero aquel hombre tímido y celoso, 12 años mayor que ella, nunca dejó de cuidarla. Tanto es así que pagó los costes del funeral de la actriz e hizo llevar flores a su tumba durante más de 20 años. 3 ramos por semana. A sabiendas de las luces y sombras de su relación, las últimas palabras que pronunció no pudieron ser más explícitas. Al fin, voy a ver a Marilyn. Y me voy con Rocío Dulcalelli, porque la actriz y cantante habría cumplido hoy 78 años.
Belén Amonací deja de bailar y felicita.
Venga, vale. Dejo de bailar, me gusta mi Rocío Dúrcal, ¿qué le voy a hacer?
Sí, y esta canción es preciosa.
Es preciosa.
La más bonita de todas.
Bueno, te traigo a alguien que también canta, aunque es verdad que no es su principal actividad. Ella es más actriz que cantante. Estoy hablando de una cumpleañera que es Susan Sarandon. Ay, voz de jovencita tenía en este instante y no de los 76 años que está cumpliendo. En concreto, esto era el año 1975, se convertía en actriz de culto gracias a esta película, The Rocky Horror Picture Show. En su día la peli fue transgresora, pero quedó ahí en segundo plano, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, es una de esas películas con la que uno se viene arriba, película de culto con la que se hacen multitud de espectáculos. Después de esa peli, bueno, pues llegaron otras muchas más y con ellas 5 nominaciones a los Oscars, se hizo final con la estatuilla con pena de muerte y a sus 76 años Susan Sarandon sigue triunfando y arrasando, películas estrenadas y por estrenar en lo que llega por delante de este año 2022, sobre todo, como últimamente sucede con casi todos los actores, en las plataformas digitales. Susan Sarandon, Thelma y Luis, esa icónica película también, muchísimas felicidades.
Claro, Esteban, felicitemos a los que celebran su santo, ¿qué son?
Pues los franciscos, porque hoy es San Francisco de Asís. Su historia es muy conocida y si alguna vez hicisteis el típico viaje a Italia de fin de curso, seguro que pasasteis por Asís y os contaron la historia de un joven de familia bien que después de un tiempo de vivir a tope se da cuenta de que eso no le llena y decide desprenderse de todas sus riquezas y funda una orden muy austera, la de los franciscanos. Yo tengo que decir que es mi santo favorito porque es el gran amante de los animales.
Patrón de los veterinarios, además.
Claro, es que él llamaba hermanos a todas las criaturas, dejaba un trocito de huerto para que se alimentaran los animalillos del bosque y escribió esa maravillosa obra, Canto de las Criaturas, que es su texto más célebre en este sentido. Y además, su compañera de vida en la vida fue Santa Clara. Así que, bueno, pues esto tiene que ver mucho.
Me toca
San Francisco de Asís. Me tendría que haber llamado yo Francisca, pero no ha sido así. Francisco es un nombre que viene del latín y tiene 2 significados. El que viene de Francia y también hombre libre. Franciscos hay más de 500.000, pero es que también tenemos 4.596 hombres en España que llevan el nombre de Francisco de Asís, todo junto. Nada que ver la vida del otro santo que recordamos hoy, que es San Petronio, en el siglo V. En común con San Francisco es que era de una familia noble romana, pero a diferencia de él, no renunció a sus riquezas, le nombraron obispo y se dedicó a escribir sermones y una vida de los monjes egipcios que tiene pinta de ser apasionante. Si queréis leerla, seguro que la encontráis por ahí. San Petronio es el patrón, por cierto, de Bolonia. Hay 166 Petronios en España. Y del latín, pues como Pedro, significa piedra o de piedra.
Diego Barrios, ¿qué frase has elegido hoy?
Hoy hemos elegido: la realidad sigue arruinando mi vida.
Pues sí.
La dijo Bill Watterson, y es que Bill es un famoso dibujante, conocido por ser el autor de la tira cómica Calvin y Hobbes. En 1986, Bill recibió el premio Rubén como el caricaturista más destacado del año, de parte de la Sociedad Nacional de Caricaturistas de Estados Unidos, siendo la persona más joven en haberlo recibido. Llegó a ganar hasta 2 nominaciones más tarde. y gran parte de su carrera la trató de cambiar el ámbito de los cómics, ya que estos poco a poco estaban siendo menos habituales.
Pues nada, que la realidad te
arruina.
Favorezca.
Sí, te favorezca. Que un poco más.
Gloria Talavera, unidad móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli, vamos camino de IFEMA. Allí ya hay 8 pabellones repletos de frutas y verduras y es que hoy se inaugura la feria Fruit Attraction. Madrid se convierte así en la capital mundial hortofrutícola. Más de 55 países están presentando sus alimentos y se espera la visita de 90.000 personas. Con más de 30 millones de toneladas, España es el principal productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Así que mucho colorido, mucho olor, todo además sabrá muy bien. Lo contamos enseguida desde IFEMA.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Qué raro verte aquí, a mi lado.
Normalmente estoy enfrente y me puso a tu vera.
Sí, veo tu perfil bueno.
La de los santos, en tal sitio.
Vale. ¿De qué vamos hoy con el ratito?
Hoy ese trabajo peculiar por el que llegaron a pagarte. La gente se queda con la boca abierta cuando les cuentas que te financiaste tus estudios trabajando en una fábrica de dientes postizos. Cada vez que juegas al parchís, a la oca, a cualquier juego de mesa, te toca contar cómo era esa vez que trabajaste inspeccionando la calidad de los dados del casino. Te tuvieron que rescatar porque te quedaste atascado en un tobogán de agua cuando trabajaste de probador de atracciones en un parque acuático en Torremolinos. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp. ¿Sabes que yo estaba en la playa? ¿Por qué?
Anoche preguntaste por mí. Mira que le gustan a Carlos Honorato todas las fotos antiguas.
Hombre, soy muy fan.
Muy fan de las de blanco y negro, de las que ya tienen, iba a decir unos años, unas décadas, a lo mejor, incluso, no sé.
Muchas décadas, añito. Te diría, ¿eh? Son del siglo pasado las fotos que hemos puesto en @buenosdiasom, hechas por un fotógrafo llamado Manuel Urech. Y que, bueno, son tres estampas madrileñas. Una de ellas es de una mujer montada en una moto, en concreto marca Lambretta. Las que tenían solo un farito. Y luego hay un...
Hay aquella que tuviste tú.
Hay un taxi.
De la Lambretta.
Y un taxista orgulloso con su gorrito, cuando los taxistas llevaban gorrito. Y luego está la playa del Manzanares.
¿Fotos? ¿Otra vez fotos?
Sí, otra vez fotos. Es que es un reto visual.
Madre
mía. Entonces, claro, tenemos que poner fotos.
Sí.
Si no, pondríamos...
mucho.
De vez en cuando, sí. Es como el cocido. Nos gusta. Una vez a la semana, al menos. Pues lo que preguntamos hoy, de estas tres fotos que hemos puesto, la mujer en la moto, el taxi y su taxista, o la playa del Manzanares, ¿cuál de ellas es la más reciente?
La más joven.
Sí, vamos a ver.
Digamos.
Si una es del 23, otra es del 27 y otra es del 30, que me digáis la que es del 30.
Vale.
¿Queda claro? La más reciente.
Que puede ser mujer en moto, taxi, taxista o playa del Manzanares.
Eso es. Hay que fijarse en detallitos que hay en las fotos. Bueno, lo que cada uno. Hay mucha diferencia de una a otra, ¿eh? Que nadie diga, es que es de un año. No, no. Voy a dar la pista de que hay al menos diferencias de 10 años.
Bueno,
o sea que...
La de la playa del Manzanares me tiene loca, ¿eh?
Ah, qué fíjate, bonita. La gente se bañaba ahí en el Manzanares, en una playita ahí. Y tan a gusto.
Perdona, multitud, si lo parece venidor, directamente. Bueno, ya sabéis que para jugar con nosotros la cosa es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observar
las tres fotos,
votar
y ya está.
Por la que creemos que es la más reciente, la más nueva, la más moderna. Y a la 1-5 nos
damos
cuentas
la solución.
Muy bien, nos dices de qué año es cada una.
Hombre, claro.
Ah, bueno.
Daré todos los datos.
Venga, y mientras tanto, como siempre, me vas contando lo que van votando los oyentes.
Eso haremos.
Venga,
hasta luego.
We'll be right back.
Bueno, que se vayan enterando las fans de John Secada, que en este equipo hay unas cuantas. Este hombre triunfó hace ya unos cuantos años con esta canción. Después poco se ha sabido más de él. Pero hoy está de fiesta porque cumple 60 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño. Único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy, martes, regresa la Champions, la mejor competición de clubes de Europa.
Y lo hace con una auténtica final. Brujas-Atlético de Madrid.
Los rojiblancos visitan al líder del grupo y con la obligación de puntuar.
Ya no pueden permitirse más tropiezos tras la derrota en Leverkusen.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 106 de la FM, te lo contamos en La Noche de Champions de Onda Madrid.
Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy en el Buenos Días Madrid nos hemos propuesto hablar de los delitos de odio y lo vamos a hacer a raíz del último informe presentado hace unas horas por el ministro del Interior, por Fernando Grande Marlaska. Según ese estudio, el año pasado se registraron en nuestro país más de 1.700 conductas delictivas de este tipo. La mayoría, dice el informe, vinculadas con el racismo, la ideología de la víctima y en gran medida las relativas a la orientación sexual. Estas últimas parece que han aumentado casi un 70%. Son cifras que reflejan casos de acoso y de agresiones verbales o físicas que vamos a analizar con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, aparte de buen amigo. Esteban, muy buenos días.
Sobre todo lo último, querida Eli.
¿Qué tal?
Buen amigo.
¿Cuánto tiempo sin ver? Tú siempre estás igual. Lo estábamos comentando ahora. Digo, bueno, ¿Tú qué te das para estar así?
Es el pacto que tengo con el diablo, tú ya lo sabes.
Yo creo que... pacto no sé, pero cerca de muchos diablos sí estás a diario. Vamos a empezar un poco por el principio, Esteban. ¿Cómo definimos delito de odio?
Bueno, pues es un delito basado en la condición humana, en la intolerancia hacia la condición humana del prójimo. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos 15 factores: racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia, etcétera. Nosotros reivindicamos, se ha avanzado mucho de cuando esto emergió en 1995, pues reivindicamos una protección universal de todas las víctimas de delitos de odio. Es decir, en ese sentido somos muy radicales constitucionalistas, para entendernos. Yeah. La Constitución en su artículo 14 habla de que no se puede discriminar ni por raza, ni por sexo, ni por edad, ni... Y luego dice una coletilla, ni por cualquier circunstancia personal o social. Es decir, que si a mí me cometen un delito, me pegan, me lesionan, porque soy gordo, porque soy punky, porque tengo un origen territorial, todo eso no está en el Código Penal. Y eso tiene que estar en el Código Penal. Es decir, hay que proteger a las personas. Es un delito contra las personas, cualquiera, lesiones, amenazas, etcétera, pero por la condición de esa persona, por cómo se viste, por cómo... Y todo eso está muy amplio, verdad, pero no llega ni siquiera a recoger el planteamiento de la ONU. El planteamiento de la ONU últimamente es por cualquier factor de identidad. Es decir, que incluso se deberían de considerar delitos de odio por las identidades deportivas, que también hay hasta muertos por este
hombre.
Tema.
Esteban, ahora vamos a analizar un poco este informe que presentaba ayer el ministro del Interior, pero un poco así la conclusión que sacamos es que los delitos de odio van a más.
Sí.
¿Cuánto tiene que ver en esto las redes sociales?
Muchísimo. Muchísimo. Es decir, aunque se han detectado esta vez más los delitos de odio, que es discurso de odio. Discurso de odio, lo mismo que el delito de odio, nada más que son mensajes humillantes, injuriosos, calumniosos, que dañan la dignidad humana del prójimo por su condición. Hay que acordarse siempre de la condición humana del prójimo. Es lo que decía Najar en su momento. Bueno, el caso es que han aumentado, las redes sociales tienen un papel protagonista. Yo advertí que durante el periodo de COVID, pues muchos grupos estaban organizados en torno a las redes sociales y que a la salida del COVID, y estamos presentando, o sea, presentó al Ministerio del Interior, estamos hablando del 2021, que es el año salida de COVID, esto iba a aumentar. Pues ha aumentado y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Pues porque la dinámica de intolerancia que hay, el clima de intolerancia que hay en la sociedad, pues es inquietante. Y esto es lo que hay que atajar, es el mal de fondo, ¿no?
Bueno, ahora entramos de lleno en el contenido de ese informe, pero yo tengo una curiosidad, Esteban. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Interior no haya contado con vosotros ni os haya invitado a la presentación, digamos, de este informe?
Pues yo he protestado, vamos. Generalmente, desde que se empezó con estos informes, siempre nos han invitado. Y de hecho, pues...
Hombre, te quiero decir, eres el secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio.
Exactamente.
O sea, ya no tú como persona, sino el propio Consejo no ha estado ahí presente.
Exactamente, ese es el detalle. Y bien, pues la explicación que se nos ha dado es que la convocatoria la ha hecho el Gabinete de Medios de Comunicación y que solo convocaron a la prensa.
Ah, muy bien.
Pues bueno, pues ya está. Pues...
Bueno, vamos con el informe. Un informe con el que hay datos que no que vosotros desde el Consejo no compartís. Bueno, dice este informe que del total de delitos de odio, los más numerosos tuvieron un móvil racista o xenófobo, que es una categoría que aumenta un 24%. En segundo lugar, se sitúan los relacionados con la orientación sexual o con la identidad de género. Y después, en tercer lugar, estarían los vinculados con la ideología. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta categoría o discrepáis en algo por vuestra propia experiencia?
Sí.
Porque el Ministerio puede decir lo que quiere, puede recoger datos, pero vosotros lo vivís
día
a día, habláis con las víctimas.
A mí no me cuadra el factor ideológico, lo digo así de claro. Sí, entiendo la crecida de la orientación sexual, sobre todo un año donde se produjo el asesinato de Samuel en julio y donde hubo los incidentes de Chueca en Madrid. Bueno, todo eso sí me cuadra, porque además tiene un efecto mimético. Yo aquí a los medios de comunicación les pediría prudencia, que no se exacerbaran, sobre todo con imágenes y demás, porque tiene un efecto de llamada a este tema. Pero sí, sí interpreto que eso, sumado a una actividad por parte de las organizaciones LGTB, que es muy positiva, de animar la denuncia, pues ha cogido y ha subido la cifra de denuncias. Sigue habiendo una cifra, a mi juicio, baja en materia de xenofobia, porque los inmigrantes sin papeles no denuncian. Y esto necesita pues un acompañamiento y una seguridad. No vaya a ser, ellos dicen, a ver si voy a ir a denunciar y me van a plantar una orden de expulsión. Pero lo que no me cuadra es, lo digo claramente, es lo de la ideología. Bueno, tampoco me cuadra que Madrid esté a la cabeza de los delitos de odio. Madrid es una comunidad autónoma con buenos niveles de tolerancia. Es verdad que somos muchos millones de personas, pero vayamos a lo de la ideología, que es muy clarificador. Que me digan que delitos por motivo ideológico en el País Vasco hay 8 y que en Madrid hay 84... pues no me cuadra.
No parece que cuadre mucho.
Que me digan que en Cataluña el delito de odio son 60 y en Madrid esa cifra, pues tampoco me cuadra con lo que hemos registrado de hispanofobia. Nosotros el año pasado presentamos un informe junto con Impulso Ciudadano donde recogíamos 110 casos en el 2021 de hispanofobia. La hispanofobia es un delito de odio por motivo ideológico.
Claro.
Hay mucho anticonstitucionalismo, hay mucho... Entonces, esa parte a mí me rechina, lo digo claramente. ¿Dónde está el problema? ¿En el Ministerio del Interior o en quien aporta los datos? Pues a lo mejor en quien aporta los datos. Yo creo que hay que reclamar un mayor rigor, sobre todo en el tema del motivo ideológico.
Si hablamos de hispanofobia, ya que has tocado tú el tema... Claro, a lo mejor es un delito que no se denuncia. Si ya se denuncian poco, creo que es el 80% de los casos de delito de odio al final no se denuncian. En el caso de la hispanofobia, es decir, cuando uno va a un territorio hostil, digamos de alguna manera, y no le quieren servir, no le quieren atender o le insultan simplemente por ser español, es muy difícil que esa persona vaya a una comisaría de policía a denunciar, porque te da la sensación de que no te van a hacer, iba a decir, ni puñetero caso, pues lo digo, ni puñetero caso.
O le discriminan en la escuela.
Claro, por ejemplo.
Vamos a ver, yo aquí lo que reclamo es una actuación de oficio. Por parte de bien los mozos, por parte de la Fiscalía de Delitos de Odio, pero hay que actuar de oficio. De hecho, he comentado lo de la escuela, porque se han denunciado muchos casos de la no aplicación del 25%, que fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Bien, si es un hecho discriminatorio, en el 512 del Código Penal habla de la discriminación por parte de particulares o por parte de instituciones públicas. La escuela podía ser o pública o privada.
Sí.
En el hecho discriminatorio por motivo ideológico, por ejemplo. Y que a mí me gustaría que incluso la intolerancia lingüística estuviera claramente reflejada, pero si no se puede interpretar... Pues es como la acción contra una persona que es policía o guardia civil por el hecho de su condición de policía o de guardia civil. Yo coincido ahí con el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que habla precisamente del motivo ideológico y de la exclusión. Recientemente pues ha salido una sentencia del Supremo pues sancionando a aquellos que agredieron a unas chicas que defendían ver el partido de fútbol de la selección española. Bueno, esos son motivos ideológicos. Hay muchos, entonces no me cuadra este tema. Y la hispanofobia está potente, es que eso lo detecta cualquiera, no hace falta tener mucha experiencia. Voy a contar una anécdota. Yo fui el otro día a la manifestación de la defensa de la lengua española en Barcelona. Y cuando retornaba, tuve que salir deprisa al tren. Pues me encontré con una mamá que iba con dos niños y le iba explicando acerca de la manifestación. Y le decía a la mamá, a los niños, mira, esta es una manifestación de gente de otro país que no quiere a nuestro país. Bueno,
En fin, si educamos hacia los niños, mal vamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que por ahí no ese no es el camino, no es el camino de la tolerancia, no es el camino del encuentro, no es el camino... Yo creo que nuestra España plural, diversa, constitucional, pues da muchos márgenes a esa diversidad. Y eso hay que protegerlo. La hispanofobia crece, y no solo en España,
ya,
sino
fuera de España.
Fuera de España. Entonces problema. Hay un discurso indigenista. Bueno, el presidente de México dice muchas cosas que son inaceptables.
Evidentemente. Bueno, luego hay otros delitos de odio que muchas veces no catalogamos en nuestra cabeza como tales y que han sido importados. Estoy hablando, por ejemplo, de estas peleas de bandas latinas. Ya de bandas juveniles, porque dentro de las bandas latinas tradicionales ya hay también españoles, pero esa violencia entre unos y otros también esos son delitos de odio, ¿no? Yo te intento matar a ti porque tú eres Latin King y yo soy de la Mara Salvatrucha. Quiero decir, son cosas que no habíamos conocido hasta ahora en nuestro país, pero que ahora se están dando.
Bueno, lo conocimos en el año 2000, y yo creo que tú me hiciste a mí una entrevista en el año 2000. Bueno, somos jóvenes.
Somos tan mayores, bueno, Dios mío. No puede ser. Sí, recuerdo cuando empezaba el fenómeno de las bandas.
Exactamente. Exacto. Entonces ahora se habla de bandas de tercera generación, parece que hemos pasado tres generaciones, sí. Pero yo lo que insisto es que hay una línea de continuidad que tiene picos, tiene momentos, y ahora estamos en un pico de estos. Si utilizáramos el concepto de Naciones Unidas, de por cualquier factor de identidad, esto sería un delito de odio neto y claro y rotundo. Si no, pues estamos ahí en una ambigüedad, pero es igual, son organizaciones criminales. Hay tres sentencias del Tribunal Supremo declarando ilegal a esta serie de bandas. Yo lo que pido es que se actúe de oficio, y coincido con el consejero, con Enrique López, es decir, que hay que hacer un trabajo de inteligencia policial para desestructurar estos grupos. ¿Cómo? En la cabeza. Es decir, hay una responsabilidad de los dirigentes que exigen obediencia ciega a sus miembros. Y cualquiera se mueve de ahí porque las represalias son extraordinarias. Entonces, hay que abordar eso. Más luego, y eso ya es al conjunto de las instituciones, ayuntamientos, comunidades, etcétera, la deslegitimación de la violencia. Es que hay que educar en la tolerancia y en la no violencia. Lo que no puede ser es que la violencia se nos cuele por todos los lados. Y lo que no puede ser es que incluso se vea con normalidad que llevan machetes. El machete es un arma prohibida. Y portar machete en la calle es un delito, como está planteado en el Código Penal. Así que yo pido más rigor, más firmeza, que no nos tiemble el pulso, porque estamos hablando de crímenes. Es que este año llevan ya 4 asesinatos,
pues mira,
y decenas
de
heridos.
Dos este mismo fin de semana, aquí en Madrid, por ejemplo. Fíjate, cuando hablamos de delitos de odio, Esteban, siempre da la sensación de que es responsabilidad nuestra, quiero decir, de cada uno de nosotros, que lo es, evidentemente. Pero está la responsabilidad de los gobiernos, de quienes mandan y quienes organizan y de quienes establecen leyes y normas. Hoy, por ejemplo, se debate en el Congreso una ley del PP de Madrid, del PP de Isabel Díaz Ayuso, para prohibir contratos y subvenciones a entidades antisemitas. Sin embargo, Podemos ha votado en contra y Más Madrid y el PSOE se han abstenido. ¿Cómo se explica esto?
Vamos a ver, yo conozco muy bien el caso porque nosotros hemos sido uno de los que han planteado la iniciativa junto con la Federación de Comunidades Judías, la Comunidad Judía de Madrid, etcétera, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, tiene dos dimensiones. Una, que protestamos porque en la Ley de Igualdad de Trato se olvidaron de mencionar precisamente a el antisemitismo, cuando estamos en estos momentos en Europa, la Unión Europea plantea el decenio de la lucha contra el antisemitismo. Entonces, no entendemos por qué no lo mencionaron. Se mencionan otras cosas loables, racismo, antigitanismo, y tal, pero el antisemitismo, yo invito a coger el Código Penal y que se vea el artículo 22.4 y se ve racismo, antisemitismo. Es que fuimos muy cuidadosos en el año 95. Yeah. Este es el problema que tiene ser mayor. Que eres notario de la realidad.
¿Qué te acuerdas?
E incomodas.
¿Qué tienes memoria?
Exactamente. E incomodas. Y la otra cuestión es que no se puede estar subvencionando a organizaciones o a programas que tienen prácticas antisemitas. ¿Cómo se puede ver el antisemitismo? Pues bueno, sencillamente, nuestro gobierno, fue la vicepresidenta Carmen Calvo la que firma la declaración del Instituto para el Recuerdo del Holocausto, donde España es miembro, donde la Unión Europea es miembro, y explica qué es el antisemitismo, que es ni más ni menos que odio a los judíos. Sí. Y claro, eso pasa por también el reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel. Y aquí hay grupos que no reconocen el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y hay grupos que tienen prácticas que niegan su derecho a la existencia. Entonces, claro, eso es antisemitismo. Entonces, me parece bien que la Comunidad de Madrid pues plantee, por un lado, que se incorpore en la proposición no de ley este tema y que, a su vez, bueno, pues no se den subvenciones a quien tiene conductas antisemitas.
Esteban, hablamos de delitos de odio en España, que suben, pero me da la sensación de que suben en toda Europa y de que en estos momentos, además con la situación complicadísima que tenemos, digamos que estos odios entre personas de diferentes países, de diferentes ideologías, esto de catalogar siempre como nefasto algo que sale de unas urnas porque me gusta o porque me deja de gustar, todo esto nos lleva por un camino que no es precisamente el deseable.
Claro, la polarización, el extremismo, el discurso de odio es la antesala del delito, cuando no es delito en sí mismo el discurso de odio. En otros países estamos, el escenario es tremendo, en Gran Bretaña, sí, en Francia, en Italia, en Alemania, es decir, que nosotros tampoco tengamos un complejo, que hay que erradicar, que hay que luchar, que encima no se denuncian lo que se debe, porque estamos en un 25% de la denuncia, y que hay que quitarle clientes. Entonces, ¿cómo se le quita clientes? Se quita clientes a través de la intolerancia, es decir, tú, si creas un clima de intolerancia, ahí no crece el pacifismo. Ahí lo que crece es el delito de odio y el discurso de odio. Entonces, ataja esto, educa contra la violencia, educa para la tolerancia, educa en los derechos humanos, educa en una cuestión que es fundamental, en el respeto y aprecio de la dignidad del ser humano. Lo que dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo se lo pondría de examen a todo profesor. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, valor de la persona, y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros.
Bueno, desde luego, las leyes educativas que tenemos que van de aquella manera, yo no consigo enterarme porque para cuando te enteras de que va una, te la cambian a otra, son importantísimas, pero no hay que olvidar que este tipo de cosas, sobre todo, se aprenden en casa. Y que hay que educar a los niños en que todos somos iguales, si es que no hay más, independientemente de la carcasa, del color, de lo que estemos pensando en cada momento, todos somos seres humanos y tenemos que ser exactamente igual de tolerantes con el que se nos parece o con el que empatizamos que con el que nos diferenciamos y no empatizamos tanto. ¿Qué debe hacer, Esteban? Yo creo que aquí hay que hacer un poco de pedagogía. ¿Qué tiene que hacer una persona que se ve o se siente víctima de un delito de odio? Aparte de ir a la comisaría, ¿puede acudir a vosotros?
Sí, totalmente. Yo, si me permite, le doy el teléfono.
Pues claro, ¿cómo no te lo voy a permitir?
91-530-71-99. Y nosotros le asistimos, pero vamos, sin ningún género de dudas. Le orientamos, le decimos cómo tiene que hacer la denuncia y tal. Incluso si el caso es muy grave, lo más probable es que hagamos una personación de acusación popular, como hemos hecho a lo largo de todos estos años. Pero en esa pedagogía, yo creo que la gente tiene que saber que tolerancia no es permisividad. Tolerancia es respetar, aceptar y apreciar al prójimo en su diversidad.
Y el último, el perro del claro, vive y deja vivir.
Exactamente.
Que yo creo que es una máxima estupenda, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Vive y deja vivir.
Nos iría mucho mejor, ¿eh? O sea,
desde
si
luego.
Simplemente fuéramos un poquito ilustrados, es decir, libertad, igualdad, fraternidad. Es que hay que recuperar ese discurso, más luego ahora modernizado con la armonía al medio ambiente. Pero libertad, es que hay que ser libres.
Sí.
Es lo primero que dice la Declaración Universal frente a los totalitarismos. Hay que ser iguales. ¿En qué? No igualitaristas, sino iguales en dignidad y derechos. Y hay que vernos como prójimos, es decir, fraternos, solidarios, etcétera.
¿Cuánto mejor sería el mundo si fuésemos así con otros seres humanos y con los animales? También, porque hoy es el Día de los Animales. 915 30 71 99. Si me permites, Esteban, este número lo subimos a nuestras redes sociales.
Perfecto.
Para que todo el mundo lo tenga a mano, porque ninguno está libre de ser víctima de un delito de odio, cuidado.
Es lo que dices, ¿eh?
Cuidado.
Nadie está libre.
Que uno se cree que... A mí no me pasa, porque no. Ni soy de otra raza, ni... pero todos tenemos nuestra intención de voto, todos somos originarios de algún lugar, todos hablamos una lengua, todos tenemos una cultura y todos tenemos unas creencias. Y siempre nos podemos encontrar con un intolerante, un cafre enfrente que decida... que no somos dignos de ser como somos.
O una organización, que se habla poco de las organizaciones. Yo creo que detrás de todos estos delitos de odio hay mucho grupo organizado.
Pues cuidadito con ello. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, sigue conservándote igual de bien y sigue haciendo ese gran trabajo que llevas tantos años haciendo.
Muchas gracias, Eli. Y tú que me traigas y que hablemos de ello.
Ya sabes, cuando quieras. Gracias, Esteban.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en Zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que, aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad, en Onda Madrid.
Bueno, pues comienza hoy esta Semana de la Hispanidad que estamos celebrando en Onda Madrid. Y hoy nos hemos preguntado por el interés que tienen los extranjeros por el aprendizaje de nuestro idioma. Y es que Madrid es un lugar especialmente atractivo para quienes buscan una inmersión lingüística en español. Lo es por muchas razones que nos va a contar, entre otras cosas, nuestro invitado, que es Antonio Anadón, presidente de la Federación y de la Asociación de Escuelas de Español en Madrid. Señor Anadón, muy buenos días.
Buenos días, Eli, un placer. Encantado.
Porque, lo mismo le digo, ¿por qué Madrid es uno de esos destinos que suelen buscar los extranjeros que vienen a estudiar español a España? Hombre, me imagino que aparte de ser la capital y de tener mucho atractivo turístico, habrá otras razones. No sé si es que hablamos muy bien el castellano.
Bueno, Madrid, aparte de que está súper de moda, nosotros creemos, y yo creo que el mundo entero cree que se está convirtiendo en el centro de Europa para los europeos y para Latinoamérica. Pues aparte de eso, Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad cosmopolita, donde se respira el arte en cada esquina y la cultura. Donde además Madrid tiene absolutamente todo lo que se puede imaginar. Tenemos desde la restauración, todo tipo de deportes, pues se puede hacer las compras que se quieran. Hay una conexión con toda España en menos de una hora en avión y a través de cualquier transporte. Madrid es que tiene absolutamente todo. Es una ciudad diversa, con una atracción irrebatable, absolutamente, y la verdad es que es una ciudad pues para no perdérselo.
¿De qué nacionalidades suelen ser las personas extranjeras que se interesan por venir a Madrid a estudiar español?
Bueno, las personas que vienen a España vienen a vivir una cultura y una experiencia única. Y entonces, a principio venían de ciertas nacionalidades, pero hoy en día vienen de todo el mundo. O sea, nos sorprendería la cantidad de nacionalidades que están viniendo a poder estudiar aquí el español. Pero sobre todo, Estados Unidos es uno de los que más vienen. Luego Alemania, Italia, el Reino Unido, antiguamente venían también muchos chinos también, asiáticos, que están empezando a venir y que estamos deseando que vuelvan de nuevo, pero vienen de todas partes del mundo.
Personas que vienen, estudian y luego se van, y luego me imagino que también muchas personas que han decidido vivir en nuestro país, que el español no es su idioma nativo, y que lo que hacen es recibir clases de español y se interesan por el español simplemente para incorporarse a nuestra comunidad.
Así es, cada vez vienen más personas a vivir en nuestra tierra, les encanta, y cuando vienen la conocen, pues al final deciden quedarse. Pero los alumnos que vienen con una media de estancia aproximadamente de casi 4 semanas.
Sí.
Lo que significa que cuando un alumno viene, es un alumno que se convierte en un prescriptor de nuestra ciudad, se convierte en un prescriptor de nuestra cultura, de nuestra lengua, y es gente que realmente, o sea, vive nuestra vida y nuestra cultura. Es un estudiante que es posiblemente uno de los más activos, mejores activos que tiene nuestro turismo.
Por fin el español ha alcanzado el reconocimiento que se merece. Estamos hablando de una lengua, no sé, creo que es la tercera en número de personas que la tienen como idioma nativo. Y desde luego, no, creo que es la segunda en número de personas que lo hablan de alguna manera. Pero siempre parece como que donde esté el inglés, donde esté el francés, que lo habla muchísima menos gente, el español se ha quedado como el hermano pobre.
Bueno, yo creo que la tendencia y todo está cambiando completamente. O sea, hoy en día el español es la segunda lengua, sí o sí, que las personas están hablando y que quieren el aprender. El inglés pues es algo que todo el mundo ya lo da por hecho en todas partes del mundo, prácticamente casi todo el mundo lo habla, lo aprenden desde pequeños, y el español es una lengua que está de moda, que todo el mundo lo quiere aprender y que cada día tiene más fuerza. O sea, no quedamos un poco detrás, realmente nos hemos comido el aprendizaje de cualquier otro idioma, como el alemán, el francés o cualquier otro. O sea, automáticamente el español no tiene duda de que es la segunda lengua hoy por hoy en el mundo que las personas quieren aprender.
Bueno, los próximos días 17 y 18 de este mes va a tener lugar un evento, por un lado híbrido, que es físico-digital, que va a tener lugar esos días, y luego dos días más, del 19 al 22 de octubre, presencial. ¿Qué objetivo tiene este encuentro?
Bueno, nosotros, las escuelas de español FEDELE de la Comunidad de Madrid, son escuelas con todo tipo de garantías. Somos escuelas acreditadas por Cervantes, con todo tipo de garantías, con todo tipo de supervisiones, donde realmente la calidad es lo más importante. Somos las escuelas líderes de la enseñanza del español y FEDELE lo que busca es precisamente hacer crecer ese mercado. Nosotros aquí en Madrid hemos encontrado un apoyo enorme por parte de la Comunidad de Madrid y por Isabel Díaz Ayuso, pues donde realmente ha apostado por la lengua castellana y por el español. Y nosotros estamos muy agradecidos y dentro de todo eso hemos conseguido que el primer congreso de la Semana del Español se haga aquí en Madrid. Hemos conseguido que realmente vengan gente de todo el mundo. Lo que buscamos son profesores y agentes profesionales que son los que promocionan a los alumnos la idea de venir a España o aprender una lengua y que de alguna manera se queden entusiasmados con Madrid, que realmente escojan Madrid como el destino donde poder recomendar a sus estudiantes, a sus clientes, para poder aprender la lengua. Y entonces estamos convencidos que en esa semana, en el que va a haber pues más de 200 profesionales dedicados a la enseñanza del español, estoy convencido que van a salir enamorados y no van a tener ninguna duda de poder promocionar nuestra ciudad y todo lo que podemos ofrecer. Entonces, hemos tenido un apoyo importante de la Oficina del Español, de la Comunidad de Madrid, y lo hemos tenido también en la presencia en Fitur, lo hemos tenido en un montón de eventos donde estamos trabajando continuamente la promoción de la lengua y de nuestra ciudad.
Bueno, nuestro idioma, el español, es una de nuestras señas de identidad, es una seña cultural, además, que hay que proteger y hay que promover. Y así lo hacen las escuelas de español en Madrid, FEDELE, cuyo presidente es Antonio Anadón, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros inaugurando esta Semana de la Hispanidad en Onda Madrid. Señor Anadón, que tengan ustedes una buenísima semana.
Es un placer y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy amable. Hasta luego.
Llegan las noticias porque llegan las 11 en punto de la mañana. Enseguida las escuchamos y volvemos.